Y hoy nos acompaña el pastor Ever Alum en ausencia de nuestro compañero y amigo, pastor Miguel Gil, doctor Miguel Gil. Pero vamos a charlar también con un amigo de esta casa, el pastor Ever Alum. Y se trajo un temón para esta mañana. Pero permítanme antes darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo le va, pastor? ¿Todo bien?
Muy bien. Buen día. Buenos días para vos, Eliseo, y para toda la audiencia. Realmente es un privilegio. Es algo que es una gran responsabilidad, como siempre digo, ¿verdad? Reemplazar al doctor Miguel Ángel Gil, ¿verdad? Sí. Siempre es una gran responsabilidad. Y bueno, lo asumimos de la mejor forma.
Uh-huh. Usted lo hace muy bien siempre, ¿verdad?
Muchas gracias. Nunca jamás pienso llegar, por lo menos a la cintura del pastor Miguel, pero por ahí procuramos siempre, ¿sí?
Está bien. Bueno, hoy nuestro tema tiene que ver un poco con... Es que estamos ahí a un pasito nomás de entrar a una semana muy importante para la cristiandad, ¿verdad? Que tiene que ver con la Semana Santa, algo que recordamos allí que tiene que ver con el sacrificio, la muerte, pero también la resurrección de Cristo, porque Jesús no quedó ni en la cruz ni en la tumba, resucitó. De manera que estos días previos hablamos un poco lo que tiene que ver con ese hecho. Hoy vamos a estar charlando contigo, pastor, acerca de la tentación de Jesús, que ocurre un poquito antes de que él inicia, ¿no?, su ministerio.
Exactamente.
Luego de ser bautizado, dice que fue enviado por el Espíritu Santo.
Sí, fue enviado por el Espíritu Santo al desierto. Ajá. O sea, no fue una... Entendemos que no fue una decisión de él, sino que realmente fue por el Espíritu Santo, fue guiado, ¿verdad?
Ajá.
Y bueno, en esos 40 días que estuvo él ahí, sí, fue tentado por Satanás.
Sí.
Y la... Bueno, estamos en tiempos de Semana Santa, podemos decir, ¿verdad? Ya estamos cerca de esa fecha que toda la cristiandad en todo el mundo recuerda, ¿verdad? Uh-huh. Es tan importante. Y por eso es importante hablar de Jesús,
sí,
¿verdad?
Precisamente. Hablemos de Jesús.
Hablemos de Jesús. Sí. Entonces, en esta mañana. Lucas 4, 1 al 12. ¿Será posible que podamos leer rápidamente como para que tengamos el contexto, ¿verdad? O sea, estamos hablando, mencionando versículos.
Sí, y, sí. ¿Sí? Ya lo tengo listo. Jesús, sí, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Gracias. Bien, la pregunta que yo siempre empiezo con una pregunta, todas mis exposiciones, ¿verdad? Y una de las preguntas que yo realizo es: ¿fue una tentación más de Jesús? ¿Fue un momento, digamos, pasajero para nuestro Señor Jesús? ¿O fue realmente un momento muy tenso y un momento importante que hubiera pasado si nuestro Señor Jesús accedía a esa propuesta, ¿verdad?, del maligno, ¿verdad? En el libro de Génesis, Satanás tentó al primer Adán, que era sin pecado, ¿verdad?, al principio, y el diablo logró su objetivo. Satanás, según los evangelios, miles de años después intenta lo mismo, pero con el segundo Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios, también sin pecado. Ahora, en esta segunda oportunidad, el enemigo fracasó rotundamente, el diablo fracasó rotundamente. Y en el huerto, un hombre y una mujer habían caído ante la promesa de Satanás de que iban a poder llegar a un estado superior del que se le había asignado. Milenios más tarde, otro representante, nuestro Señor, el segundo Adán, como Pablo lo llama, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, se enfrentó, porque no es un invento mío el segundo Adán, o sea, no es una frase inventada, es una expresión de Pablo, se enfrentó con una prueba semejante, pero curiosamente invertido, ¿sí? Porque Satanás en el huerto de Edén le dice a Eva, ustedes pueden ser como dioses. Pero allí, en el desierto, Satanás le dice al segundo Adán, al Señor Jesús, ¿puedes ser verdaderamente humano? Y cuando leemos el relato de la tentación, allí en Lucas 4, ¿verdad? Lo que se puede también deducir es que Jesús, como él estaba solo, probablemente comentó esto, dio detalles de su encuentro con Satanás. Yo siempre le digo al maligno, de su encuentro con Satanás y con todos sus discípulos, ¿verdad? Porque él estaba solo, ¿verdad? Entonces, por eso nos llega este relato, ¿verdad?, a nuestros días, ¿verdad? Y la tentación fue un conflicto realmente muy, muy importante, y eso es lo que quiero ver con toda la audiencia en esta mañana. El mismo tentador, el diablo, que había encontrado un punto fatal de vulnerabilidad en Adán y Eva, embistió a Jesús con todo, ¿sí? Y en el versículo 1, Lucas parece que le da un poco más de drama y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Imaginemos el momento, el Hijo de Dios teniendo enfrente al propio Satanás. Uno que acababa de empezar su misión en territorio enemigo, que era nuestro Señor Jesús, porque él estaba empezando su ministerio, el otro que ya estaba en ese terreno, conocía, ¿verdad? Y el diablo estaba en la tierra y el diablo tomó la iniciativa. Satanás le pidió a Jesús que convirtiera una piedra en pan. Le ofreció todos los reinos del mundo y lo inició, o sea, lo incitó a que se arrojara desde una gran altura para probar la promesa de Dios en cuanto a su seguridad física. Y la pregunta es aquí, Eliseo y audiencia, ¿dónde está lo malo en estas peticiones? ¿Qué es de pecaminoso en estas peticiones? Te digo, Eliseo, ¿acaso Jesús no iba luego a multiplicar los panes para 5,000
comensales? Al fin y al cabo estaba con hambre también.
Sí.
Estaba con hambre.
También el Señor Jesús iba a triunfar sobre la muerte y iba a resucitar para convertirse en el Rey de Reyes. Y las tres tentaciones no parecen malas en sí mismas, ¿verdad? Pero sin embargo resulta claro que algo trascendental y fundamental sucedió allí en el desierto. Y estaba nomás pensando, Satanás desconocía quizás la encarnación. O sea, Satanás no sabía a ciencia cierta si Jesús era un hombre ordinario o si era una teofanía, ¿verdad? La teofanía es la manifestación de la divinidad de Dios. O si era un ángel con poderes limitados como él mismo, ¿verdad? Desafió a Jesús a que realizara milagros como forma quizás de explorar los poderes que tenía su adversario, ¿verdad? Eso es una reflexión personal, ¿verdad? Por otro lado, Jesús no estaba tan tranquilo y el estar dispuesto a la tentación le habrá causado alguna emoción importante. Y a veces yo me pregunto, Eliseo, ¿para qué se complicó el Señor? ¿Por qué no destruir sencillamente al tentador y así ahorrarle a la historia humana de este personaje, ¿verdad? Porque él tenía el poder para eso, ¿verdad? Porque vivir hoy sin la presencia y el ataque del diablo, para nosotros los cristianos hubiera sido más fácil todo, ¿verdad?
Sí.
Sin duda alguna. Por el lado del contrincante, En el versículo 6 y 7, Satanás ofreció dejar su dominio sobre el mundo por la satisfacción de prevalecer sobre el Hijo de Dios. Y yo quisiera que la audiencia y vos también, Eliseo, pensemos un poco en la dimensión de lo que realmente Satanás le estaba ofreciendo a nuestro Señor Jesús. El diablo dejaría de reinar en el mundo. ¿Para qué? Solamente para que Jesús le adore, ¿verdad? Él estaba dispuesto a despojarse de todo poder que tenía en el mundo solamente para que Jesús se arrodillara delante de él.
¿Será que iba a cumplir Satanás si es que él hacía eso? ¿Iba a cumplir eso de darle?
Esa es la gran pregunta, porque él es el padre de mentiras.
Porque es padre de mentiras, por eso.
Sí, pero yo pienso que Satanás puede engañar al hombre, pero Satanás no puede engañar a Dios. Claro. Tenía que cumplirlo, probablemente, ¿verdad? Estamos hablando en un contexto de donde suponemos que van a ocurrir todas estas cosas, ¿verdad? Y eso es lo que también a mí me hace pensar. El diablo tienta a los cristianos con pequeñas cositas, ¿sí? Pero que pueden significar una gran caída. Si pensamos en lo que el diablo le pidió a Jesús, le pidió algo muy sencillo, muy pequeño, relativamente, ¿verdad? Que convierta las piedras en pan. ¿Qué de malo o pecaminoso tiene ese pedido del diablo? Y yo llevo nomás esto a nuestra vida y pienso, a veces aparecen en nuestras vidas pequeñas tentaciones, ¿verdad? Aparentemente son pequeñas. Y doy unos ejemplos. Dos jóvenes, una probadita de alguna droga, una pequeña aventura amorosa, unos minutos mirando pornografía. Todo esto, la gente puede pensar, no me va a mover la estantería de mi cristianismo. Eso quizás pensó mucha gente. Esos quizás dijeron muchas personas, ¿verdad? Muchos cristianos. Pero ¿qué se viene después? ¿Se viene un hijo fuera del matrimonio? ¿Se viene un divorcio? ¿Se viene un adicto? ¿Se viene un violador? ¿Se viene un aborto? Pequeñas cosas, pequeñas tentaciones, pero que tienen grandes consecuencias. Porque si nuestro Señor Jesucristo hubiera caído en la trampa del maligno, hoy sería diferente en nuestras historias. No tendríamos esta fe, no existirían quizás los cristianos, las iglesias, la vida eterna, la misión. No sabemos realmente. La misión de nuestro Señor Jesús hubiera fracasado. ¿No te parece?
Sí.
Hubiera fracasado. La intención del diablo, en mi opinión, muy personal, era vengarse del Padre, porque el Padre lo expulsó, ¿verdad?, de los cielos. Le sacó todo su rango, le sacó su poder. Y bueno, la intención del diablo era boicotear la misión redentora para la humanidad del Señor Jesús. Así como lo hizo en el Edén, con el primer Adán, lo consiguió. Estaba intentando lo mismo con el segundo Adán. Y el diablo puso toda la carne en el asador, como solemos decir, ¿verdad? Pero se le quemó el asado. Falló, fracasó, y el diablo perdió. Toda la gloria a Dios. Aunque Satanás fue el que estableció las pruebas, al final fue él quien nos la superó. Fue él quien fracasó en esto. Y en dos pruebas simplemente le pide a Jesús que demuestre quién es. Cuando pide que convierta las piedras en pan, en la tercera pide adoración, a lo que sabemos que Dios jamás hubiera accedido, nuestro Señor Jesús. Y la tentación desenmascaró a Satanás. Y Dios siguió siendo el mismo. Si eres Dios, dijo Satanás, sorpréndeme y actúa como Dios debiera de actuar. Y Jesús le contestó, solo Dios decide esas cosas. Por lo tanto, yo no voy a hacer nada de lo que vos me pidas. Y yo creo que las tentaciones, estas propuestas que le hizo el diablo a Jesús, fueron cuidadosamente preparadas. Te digo por qué, Eliseo. La tentación giró en torno a la mente de los judíos de la época de Jesús. ¿Cómo sería el Mesías? ¿Un Mesías del pueblo que convertía las piedras en panes para alimentar a las multitudes? Sería un gran milagro. ¿Un Mesías de la Torá erguido majestuosamente en el, elevado pináculo del templo, o un Mesías rey que gobernaría no solo sobre Israel, sino sobre todos los reinos de la tierra, como lo ofreció el diablo, ¿verdad? En resumen, Satanás le estaba ofreciendo a Jesús la oportunidad de ser el Mesías resonante que el pueblo judío estaba esperando, ¿verdad? Y estaba nomás pensando que la misma tentación volvió a presentarse cuando él le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Y eso está en Mateo 16, 23. Uh-huh. Quítate delante de mí, Satanás, le dijo, no, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Uh-huh. Unos minutos antes, Pedro le estaba diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús le dice: eso te lo ha revelado mi Padre. Después de un rato, Jesús reacciona y le dice: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque Pedro le dijo: en ninguna manera esto te acontezca, le dijo, uh-huh, ¿verdad? Porque Jesús pues estaba hablando ya de lo que iba a sufrir y todo, uh-huh, eso, ¿verdad? Y yo creo que esa decirle: no, no te conviene morir, uh-huh, son las mismas palabras que, sí, que Satanás le estaba diciendo, porque Satanás le dijo: tírate del pináculo del templo, y probablemente él iba a morir como ser humano, ¿verdad? En las dos oportunidades estaba la posibilidad de que Jesús muera. Uh-huh. Entonces, yo, en mi opinión, ¿verdad? Jesús reacciona de una manera un poco fuerte, y a mí me sorprende muchas veces el carácter de nuestro Señor Jesús, porque todos pensábamos que Jesús es un tipo amable, todo amor, cariñoso, pero Jesús tenía su carácter. Jesús echó a los vendedores ahí del templo, los echó con un látigo, les dijo: cueva de ladrones, cuando discutía con los fariseos, pero les decía de todo, sepulcros blanqueados, y a Pedro le dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿Y cuántas veces le dijo él: hombres de poca fe? Y cuando estaban en el bote con la tormenta, Jesús le dice: hombres de poca fe, le dice. Y cuando en una oportunidad no pudieron echar fuera a un demonio de una persona, de un muchacho, dice él: ah, generación adúltera, ¿hasta cuándo he de soportarlos?, dice. Sí. Y todas son palabras que de repente nos muestran a un Jesús no tan amable, ¿verdad? Y simplemente yo entiendo que Jesús reacciona como se tiene que reaccionar. Cuando se tiene que ser amable, somos amables. Pero cuando se necesita actuar con autoridad y decisión, Jesús también lo hacía.
Tenía un equilibrio.
Tenía, ¿verdad?, un equilibrio, y eso yo admiro mucho de él. Sí. Porque inclusive para el liderazgo, yo siempre mi liderazgo fue, mi ejemplo fue Moisés. Pero en estos años, leyendo y releyendo y releyendo los evangelios, me cautivó la personalidad del Señor Jesús. Y hablar siempre mansamente está muy bien, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Pero cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas también. Totalmente. Y cuando los pastores, cuando predican, tenemos que confrontar a la congregación. No podemos cerrar los ojos y simplemente para que el hermano que está diezmando muy bien no se vaya, no decir algunas palabras, ¿verdad? Que es necesario decir, ¿verdad?
Claro.
Hoy el diablo también nos tienta, ¿verdad? ¿Y cuánto de nuestro precio, cuánto sería nuestro precio, cuánto es tu precio, Eliseo, para negar a Jesús? 500 millones de guaraníes.
No.
$1,000,000. ¿Cómo responderíamos? Es una gran pregunta. Dios se hizo débil, Jesús se hizo débil en la cruz con un propósito: permitir que los seres humanos escojan libremente por sí mismos en cuanto a Él. Porque Dios no obliga a nadie nada. El hombre tiene la libertad absoluta para tomar decisiones. Y a veces, con respecto a mi fe, pienso que mi fe sufre a causa de tanta libertad que poseo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces deseo que el Señor me abrume, sea más exigente conmigo, me hable, me regañe, para que yo sienta su autoridad y con temor le obedezca. Pero Él sigue ofreciéndome libertad total, libre albedrío. Y la victoria del Señor sobre el diablo y sobre las tentaciones, yo creo que es un claro ejemplo de que las tentaciones pueden ser superadas, pueden ser vencidas con la palabra y con la obediencia, con la obediencia a la palabra, por supuesto. Y a Jesús el diablo destinó tres tentaciones. Hoy el diablo con sus demonios maquina todo el día la forma de producir una caída en el creyente. Con Jesús fueron tres en un día. Con nosotros pueden ser uno, dos, tres, cuatro, sí. cinco, ¿verdad?
Sí.
Y a veces hasta sentimos, hermanos, no sé si te pasa lo mismo o no, o si le pasa a alguien que está escuchando, de que parece como que la tentación nos persigue.
Sí.
O sea, esa debilidad que tenemos nos aparece por todos lados, ¿verdad? Y esos pensamientos están ahí, ¿verdad? El enemigo, yo creo que, o sea, el enemigo no descansa. El enemigo está siempre como león rugiente buscando a quien devorar.
Ah, sí.
Y el ser humano necesita 6, 7, 8 horas para dormir, para, o sea, necesita dormir para reponer fuerzas, para vivir una vida normal. Pero los espíritus malignos y el demonio nunca duermen. O sea, yo no encuentro la palabra de Dios que los ángeles del Señor se acuestan a dormir un rato y después le siguen sirviendo a nuestro Dios. O yo no encuentro tampoco en la Biblia que los ángeles dormían. No encontré eso. Eso no, nos muestra que el enemigo de nuestras almas, Satanás, está a las 24 horas queriendo afectar nuestras vidas. Y inclusive cuando dormimos, porque a veces nos atacan los sueños, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Inclusive nos atacan los sueños.
Es cierto, es cierto.
No sé si hay alguna pregunta.
Sí, sí, hay varios mensajes. Este me parece interesante. Siempre pensé, pastor, que Satanás no sabía que Jesús era hijo de Dios. Por eso le probó con las tres tentaciones. Y como Satanás tiene años en esta tierra, anteriormente, ¿a cuántos hombres y reyes habrá tentado y cayeron en la propuesta? Y como Jesús no cayó en las tentaciones, ahí probablemente se dio cuenta que era hijo de Dios.
Y otra cosa que yo encuentro que, bueno, que seguramente todos suponemos, ¿verdad? Todos los cristianos suponemos, es que el diablo conoce las Escrituras.
Y mira, le cita
el Salmo 91:11,
sí,
le cita.
Mira.
El diablo fracasó.
Y si conoce las Escrituras, sí, probablemente era consciente de que en algún momento se iba a dar la venida de Jesús a la tierra. Lo que no sabía era si este era el momento, era él realmente.
Sí.
Probablemente sabía también, ¿no?
No sabemos porque hay un silencio en los relatos acerca de la vida de Jesús. Esa... Los evangelios nos cuentan que Jesús nació, fue presentado en el templo, a los 12 años se escapó de sus papás y se fue a hablar con los doctores de la ley. Hasta ahí nos cuentan es toda la niñez que conocemos de Jesús, ¿verdad? Y hasta los 30 años, allí recién aparece de vuelta con los relatos, ¿verdad? De Lucas y de los otros evangelios, donde él empieza su ministerio, ¿verdad? Y su primer milagro, recordamos, fue el convertir el agua en vino, ¿verdad? ¿No es cierto?
Bueno, a ver si hay más mensajes. Buenos días. Quiero agradecerle al pastor, ok. Muy bien. Edgar Ortellado también saluda y está aprovechando el estudio compartido en esta mañana. Bueno, seguimos.
Sí, el diablo fracasó, el Señor venció, el diablo pudo con el primer Adán. Pero ya no pudo con el segundo Adán. Y las tentaciones continúan hoy en nuestras mentes, en el corazón. Satanás ofrece fama, dinero, poder, popularidad, oportunidades, placeres. Y el hombre sin Dios en su corazón cae fácilmente, ¿verdad? Inclusive algunos cristianos. Y algo que yo quiero destacar es que Jesús, para vencer la tentación, no recurrió a su poder divino, no lo echó por medio de ángeles, porque recordamos que en otra parte de Mateo 4:11 dice que los ángeles le servían.
Sí.
Sí, en Mateo 4:11. Los ángeles le servían, o sea, él pudo haber dado la orden a sus ángeles de que, bueno, echen a este hombre que me está queriendo, estoy queriendo empezar mi ministerio y este hombre viene acá para... desanimarme, para desarticular lo que estoy pensando. Y es algo que también los siervos de Dios tenemos que tener en cuenta. cuando queremos empezar un trabajo grande, una obra grande, un proyecto grande, tenemos que saber que el diablo va a estar allí de alguna forma cerca de nosotros para tentarnos, uh-huh. para hacernos fracasar, para que nos desanimemos, ¿verdad? Uh-huh. Eso es algo que siempre nos va a pasar, sobre todo a los líderes cristianos, a los que servimos a Dios. Queremos hacer algo y empiezan las pruebas. Y sabido es que el diablo ataca más a los líderes uh-huh. que a los que se sientan todos los domingos en la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es algo que podemos notar en las iglesias, ¿no es cierto, Eliseo? ¿Te
totalmente.
Parece?
Vos sabés que me parece sumamente interesante este pasaje, porque así como decís, pastor, nos muestra, porque todo lo que nosotros vemos en la historia de Jesús es un poco para inspiración hoy nuestra, ¿verdad?
Claro, claro.
Y él, antes de arrancar su ministerio, empezó con la llenura del Espíritu Santo. Eso ya nos da hoy una lección, ¿verdad?
Por
así supuesto. Como vos lo decías. Pero me estuve fijando hoy cuando leí el pasaje también, de que aquí nos muestra también Jesús cómo es que hay que entrar a la tentación, lleno del Espíritu Santo. Porque esa es la garantía que tenemos para la victoria. Fíjate vos que el pasaje te muestra que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, sí. y ahí es cuando es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. O sea, yo en la tentación debo de estar lleno del Espíritu Santo para poder decir no a esto. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo y estoy lleno de mí mismo,
sí.
y viene la tentación de Satanás con una necesidad que yo estoy teniendo, porque Jesús tenía necesidad de pan, estaba sí. con hambre, y lo más fácil para decirle al tentador es, bueno, dame, ¿verdad?
El gran problema es, Eliseo, que nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo. Quizás en una devocional a la mañana, o no sé en qué momento del día, tenemos un tiempo realmente intenso, hasta podríamos decir de éxtasis con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y buscamos esa llenura del Espíritu Santo. Pero las tentaciones, no sabemos en qué momento te pueden aparecer.
Mm.
Te pueden aparecer durante el transcurso del día, a la noche, antes de dormir. Y tenemos que estar preparados.
Sí.
Y Jesús no solamente utilizó las escrituras, porque él habló y dijo, escrito está, ¿verdad? No solamente las escrituras, es justamente lo que vos acabas de decir, estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, son dos puntos fundamentales para hoy vencer a la tentación. Estar lleno del Espíritu Santo y obedecer las escrituras.
Mm.
Escrito está, obedecer las escrituras. Esos dos puntos son fundamentales para vencer la tentación. Y la tentación, mis queridos hermanos, para algunos quizás no es algo tan traumático, no es una batalla, pero otras personas sí, las tentaciones. Y las tentaciones no podemos dejar de darles la importancia de vida. O sea, tenemos que vencer esa tentación, porque yo también considero que las tentaciones en algún momento de nuestras vidas nos pueden hasta sacar nuestra salvación.
Exacto.
Porque si vos caes en una tentación, te apartás del camino del Señor y nunca más volvés a la iglesia y empeorás tu situación, a veces recasándote y metiéndote en cosas, prácticamente has perdido tu salvación.
Uh-huh.
¿A causa de qué? De una tentación, pero conocías la palabra en el momento en que tuviste la tentación, ¿verdad? Por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo y obedecer las escrituras.
Aquí dice Alba, la ira sana de Jesucristo fue necesaria y nos deja un ejemplo, porque de reprimirnos vienen las enfermedades psicosomáticas.
Bueno, ese es un tema, sí, es un tema que, bueno, no sé si científicamente está todo demostrado, creo que sí, ¿verdad? Las enfermedades muchas veces nos llegan por, bueno, supongo que la gran mayoría de la audiencia lo sabe, nos llega a causa de las preocupaciones, las pruebas, ¿verdad?
Uh-huh. Emociones reprimidas.
Emociones, sí, uh-huh. fuertes, el estrés, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, hay gente, por ejemplo, que tiene problemas acá con la cervical, ¿verdad? ¿A causa de qué? De un estrés de tantos años, ¿verdad?
Uh-huh.
Y la tentación, como dije recién, es algo insignificante para mucha gente. algunos lo pueden soportar y pueden tener esa victoria, pero para muchos es una gran batalla. Y me quiero recalcar esto: Satanás atacó al primer Adán y al segundo Adán. El primer Adán cayó y la repercusión y la influencia y la consecuencia de la caída del primer Adán, nosotros lo estamos sufriendo. Porque por eso tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto?
Sí.
Pero vino el segundo Adán. El primer Adán era sin pecado también. El segundo Adán viene sin pecado, pero él cumple su obra redentora, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios. Satanás ya no pudo con él. Pudo con el hombre, pero no pudo con Jesús.
Pudo con el primer Adán, aunque se dio a la tentación, sí, pero ya no con el segundo.
Así mismo.
Muy bien.
Y yo animo a los oyentes a vivir una vida en victoria sobre las tentaciones, porque cuántos líderes también hoy no tienen ese resultado en sus ministerios, el que esperan. ¿Por qué? A causa de pecados ocultos muchas veces, ¿verdad? Tentaciones ante las cuales sucumben. ¿Cuántas veces nos hemos enterado, ¿verdad?, de líderes que cayeron en inmoralidad sexual, ¿verdad? Tenemos ejemplo de grandes predicadores en los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos ejemplo de grandes pastores que hoy han dejado su ministerio. ¿A causa de qué? De la inmoralidad sexual. No voy a dar nombre, por supuesto, ¿verdad?, pero conozco una iglesia bastante grande, muy pentecostal, que crecía bastante. Y bueno, los líderes eran dos hermanos, y uno de ellos cayó en pecado con una hermana de la iglesia, y la iglesia prácticamente se dividió, ¿verdad? Fue una gran decepción para mucha gente, ¿verdad? Hoy continúa esa iglesia, el hermano está como pastor, pero ¿qué es lo que fundió su ministerio? Caer en la tentación. Por eso la tentación es algo que nosotros como cristianos tenemos toda la posibilidad de tener la victoria sobre ello, pero para ello tenemos que tener lo que habías dicho precisamente: la llenura del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí?
Qué interesante estudio, pastor. Me parece muy oportuno para aplicarlo en cualquier etapa de nuestras vidas espiritual, ¿verdad? Si ya estás arrancando en tu experiencia con el Señor, bueno, qué bueno que escuches este estudio. Si ya tenés años, nunca estamos inmunes a la tentación. Siempre tenemos que estar en todo momento atentos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Me viene ese texto a la mente. Y algo que te iba a decir también hace un momento era de que mucha gente está aquí agradeciendo que hayas tocado este tema de la tentación, porque a veces nos llegan diferentes tipos de tentaciones y debemos de estar preparados en conexión con Dios, en poder decir no a aquello que no me ayuda, no contribuye, me desvía del buen plan agradable, perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy tocaste desde la perspectiva de Jesús, la persona que nos inspira, pastor, a vivir una vida de santidad. ¿Se puede vivir una vida en santidad? Claro que sí. El Señor
claro
lo mostró.
Se puede, sí.
Con la llenura del Espíritu Santo, dependiendo de Él, diciendo
en
obediencia.
Sí, y esto es una reflexión personal, ¿verdad? También, por supuesto, hemos investigado un poco, ¿verdad?, con algunos libros. De todo esto lo que... Bueno, siempre he querido encontrar y encuentro muchas cosas más que no lo voy a mencionar por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero en la tentación de Jesús hay muchas cosas que podemos encontrar. Y una de ellas, por ejemplo, para mencionar nomás que no voy a hablar mucho, pero cuando el diablo le dice: te voy a dar todos los reinos que a mí me ha sido entregado, le dice, y yo se lo doy a quien quiero. Jesús no reaccionó. Jesús no le dijo: no es cierto, vos no tenés esa autoridad, nadie te dio esa autoridad. Jesús no le dice eso. ¿Qué significa eso? Que realmente el diablo tenía autoridad sobre todo el mundo, ¿sí? Sobre reinos.
Sí.
Y eso, y la magnitud, la dimensión de lo que el diablo le estaba ofreciendo a Jesús, para mí es lo que más me llama la atención. No es impresionante, sino que es lo que más me llama la atención. Él le dice, te voy a dar todos los reinos si vos postrado me adorás. O sea, el diablo tenía el poder en todo el mundo, en toda la tierra. Él estaba dispuesto a perder todo eso con tal de que Jesús se postre ante él y la adore. Y fue algo, para mí es algo impresionante. Esa es la parte que a mí más me impresiona de este pasaje, ¿verdad? Mire, si Jesús hubiera accedido, hubiera reinado sobre todo y el diablo hubiera desaparecido. Pero también, como dijiste, ¿verdad? Como él es el padre de mentiras, habría que ver. Pero también, cuando había predicado sobre este tema en la iglesia, unos hermanos me dijeron lo mismo. Y bueno, yo les contesté, al hombre Jesús puede, al hombre Satanás puede engañar, puede mentirle, pero al Hijo de Dios, a Jesús, yo creo que no será. Y bueno, eso es lo que quería pensar un poco. Pensar un poco, Eliseo, subir, ¿cómo fue este momento? ¿Fue en el espíritu o fue real? ¿Cómo pueden subir tan rápido al pináculo del templo? ¿Cómo pueden subir tan rápido Jesús a los cerros? Moisés, ¿cuánto tardó en subir al monte de Ararat? Y todo esto, ¿qué es lo que te hace pensar? ¿O fueron en espíritu? ¿Lo hicieron en el espíritu? ¿O lo hicieron en la carne? Esa es una gran pregunta. ¿O lo hicieron literalmente en la carne? Jesús lo hizo. Porque estar en la punta del pináculo del templo, ¿cómo lo hizo? Él fue hasta el templo, escalaron, subieron, ¿verdad?
Y le llevó y le mostró, dice. Sí. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró.
Sí. ¿Cómo le llevó?
O sea, que ya Jesús vio.
Sí.
Todos los reinos de la tierra.
¿Y cómo llegó hasta ese cerro? ¿Escalaron? ¿O fueron en el espíritu hasta eso? ¿Verdad? Esas son nada más que preguntas que podemos dejar picando.
Sí. Ahora, algo interesante que mencionaste también es de que a veces uno accede a la tentación. Porque las tentaciones, también hay que decirlo, pastor, a veces se inician con procesos, ¿verdad? Con ciertos permisitos que me voy dando. Como diría el rey Salomón, atrapen a las zorras pequeñas, esos pequeños descuidos que a veces nos damos, así como vos lo decías, un ratito, no voy a llegar a la acción, solamente aquí nomás en mi pensamiento lo voy a tener.
Nadie me va a descubrir.
Voy a codiciar aquí nomás en mi mente, nadie me va a descubrir, ¿verdad? No voy a concretar acá nomás un permisito, ¿verdad? Así uno puede estar un tiempo, pero la película probablemente va a terminar con que esa persona va a terminar con esa acción, ¿verdad? Porque así es como se empieza.
Así empiezan todos.
Así es como se empieza, ¿verdad?
Así empiezan todos.
Entonces, atrapar a las zorras pequeñas, no tener esos descuidos, no darle ese lugarcito a los descuidos, ¿verdad?
Así mismo.
Porque te pueden terminar comiendo todo.
Mira, Eliseo, hoy en el mundo la pornografía en los teléfonos celulares ha hecho caer la mantiene la carnalidad, digamos, en muchos siervos de Dios. Su espiritualidad, digamos, cae cada vez que cae en la pornografía. Líderes a través de la pornografía han sido infieles a sus esposas, y viceversa, las esposas también hacen lo mismo, ¿verdad? Y parece algo tan pequeño. Encima tu celular es pequeño.
Mucha facilidad.
Sí, mucha facilidad. Pero unos minutos, nadie me ve, no me va a afectar esto. Voy a pedir perdón a Dios y se soluciona todo. Pero no están así. No están así.
Estoy de acuerdo. Sí, señor. Así es. Pastor Ever, muchísimas gracias por tu tiempo en esta mañana y por tu visita, por tu muy buen estudio oportuno que has compartido con nosotros.
El agradecido soy yo, Eliseo. Muchas gracias a la audiencia también por tenerme paciencia. Y bueno, será en alguna próxima oportunidad.
Muy bien, seguimos.